Bueno, vaya en este último acto mío como alcalde, de que sábado me voy a dar mucho cargo, me acompaña pues el director de la Fundación Delegado Miguel Hernández y me acompaña también el secretario del Proyecto Social de la Mandolina de la ONE, Manuel Martínez. El verano ha entrado con mucha fuerza pesada, por suerte no por el calor. Para cosas fresquitas, y esperemos que siga así, que sea operado fresquito, pero viene cargado de un montón de actividades. Musicales, mañana tenemos un tributo a Fiti Fiti Party, tenemos en este momento un mercado artesanal, tenemos actividades deportivas en este momento, donde más de 950 niños y niñas están participando en un torneo nacional de fútbol base, y también tenemos actividades culturales con las que estamos celebrando, y también con las que se celebraban ayer, con ese programa de radio de la mañana de Andalucía de Jesús Vigorra, con la presentación del libro Rafael Zabaleta, un hombre comprometido con su tiempo de Río Baja. Y hoy, que también nos acompaña, como no, el profesor Juan Manuel Molina Damiani, que nos va a hablar sobre el primitivismo, la Rafael Zabaleta y Miguel Hernández. Dentro del ciclo de conferencias que se ha preparado sobre Miguel Hernández. Este acto está organizado conjuntamente entre la Fundación Delegado Miguel Hernández y el Centro Social de la ONE, también de la Mira, de Úbeda, y no sería posible sin la conferencia de todas las fuerzas, toda la colaboración de diferentes instituciones. Yo quiero darle las gracias, en primer lugar, a la asociación de amigos de Zabaleta, de Quesada, con su presidente, Miguel Ángel Luis Tirado, a Manuel Padilla, por su colaboración, ¿no? Que también en esto, y sobre todo al profesor Juan Manuel Molina Damiani, por una vez aquí en Quesada. Así que a todos bienvenidos y por supuesto a todos ustedes también bienvenidos a esta charla sobre el primitivismo, la fuerza bonita y Miguel Hernández, que espero que sea de vuestro lado. Yo sin más le voy a pasar la palabra a Francisco Sánchez Ruiz, que es el director delegado de la Fundación de Miguel Hernández. Bueno, Francisco, como quiera.
Muchas gracias, buenas tardes. Por supuesto, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Buenas tardes, Manuel Rodríguez, secretario del Centro Social de la UNED de Valdovina, la provincia de Jaén. Y muchas gracias, Manuel, amigo Manuel alcalde, porque, bueno, hasta el último minuto, como siempre, dando el callo, ¿no? Creo que esto puede ser un símbolo de tu paso por la alcaldía, y ya lo he dicho en todas las ocasiones, es precisamente la cultura la que ha generado uno de tus ejes principales, ¿no? La atención a tus vecinos, el detalle de estar atento a lo que pasaba, intentar resolver siempre los problemas de cualquiera que te planteaba lo que surgiera en cada familia. Pero yo creo que tú has aportado a la Quesada esa visión, una visión de visionario, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, ¿no? Esto que tenemos aquí, este maravilloso edificio, no es una ilusión vana tuya, es una convicción, es un compromiso que tú te pusiste de ti mismo y en el que fuiste capaz de implicar a mucha gente, entre los que me honra participar. Y desde luego, a partir de esa manera de entender las cosas, los retos, de la gestión de un ayuntamiento como el de Quesada, pues yo creo que has puesto el listón de ser alcalde de un pueblo mediano de la provincia de Cádiz, muy alto. Y lo has puesto en el área de la cultura. La pintura no siempre es un eje estratégico de la humanidad. Desgraciadamente. Tú has demostrado que desgraciadamente no es un eje estratégico en muchos municipios. Pero tú lo has puesto en el tuyo y afortunadamente, Quesada está brillando con nombre propio por tu empeño, sabiendo aprovechar, como ayer dijo el presidente de la Diputación con mucha habilidad, pues sabiendo aprovechar que había artistas que son de aquí, como Juanita, pero que otras circunstancias le habían hecho pasar por aquí, como la propia Josefina, que vivió en Bogotá, pero como ese lazo de Josefina Mendoza, aquí tenemos un museo de Miguel Hernández. Y con José Luis Verde, que con ese lazo de que él venía con frecuencia a pasar tiempo aquí, allí tenemos un maravilloso centro, un maravilloso espacio para José Luis Verde. Y con ese espíritu has conseguido que la familia Casaguán decida que Quesada merece la pena ser la destinataria de una extraordinaria colección de escultura. Y lo que viene, y lo que va a venir. Porque este es un barco que hemos puesto en marcha y tiene mucho recorrido. Yo te quiero agradecer esa convicción con la que tú has trabajado con el patrimonio, las pinturas rupestres, la insistencia permanente en que Bruñel esté mejor atendido de lo que está, tu atención siempre al centro histórico, tu atención a los detalles de lo que es quizás el patrimonio cultural de la provincia, que es el encargado cultural de la provincia. Y creo que tenemos que felicitar. Este acto, el penúltimo, porque públicamente, no sé, seguramente tratamos de una reunión después de esta, es probable, pero mañana se produce la noticia, creo que merece la pena destacar ese trabajo que hemos hecho. Y bueno, creo que nada más, todo el mundo lo sabemos y lo conocemos, pero creo que es justo decirlo públicamente. En segundo lugar, termino rápidamente que la Fundación Miguel Hernández tiene como objetivo principal atender el requerimiento que tiene su propio estatuto de divulgar y hacer accesible y poner a Miguel Hernández en la mente, en el debate y en la vida cotidiana del siglo XXI. Y para eso hemos buscado todo tipo de alianzas. Yo llevo un año y algo, en noviembre, ahora 2 años, y lo que hemos hecho ha sido intentar que Miguel Hernández esté presente. Y estar presente significa hacer cosas de todo tipo, conferencias, hacer encargos, buscar perspectivas, buscar relaciones, establecer una nueva manera de colocarlo delante de este siglo XXI, porque Miguel Hernández es un artista, es un poeta, es un creador tremendamente profundo, tremendamente sensible, tremendamente humano, que está vivo, que su obra está viva, afortunadamente, entre nosotros. Y lo que hemos hecho ha sido una alianza con la Universidad a Distancia, que lo que se llama así, UNED, Universidad a Distancia, es la que más cerca está de todo el mundo, porque justo con la UNED es donde pueden estudiar las personas que están en los pueblos más distantes de España. Y ese servicio público, en vez de una universidad pública extraordinariamente valiosa, a nosotros nos ha parecido como que era una herramienta fundamental para conectar. Si encima, además de cumplir con esa función, a través de las nuevas tecnologías, tenemos capacidad de llegar a miles y miles y miles de personas que se pueden acercar a través de su página web de Latinoamérica, de cualquier lugar del mundo, para comprobar y para hacer, digamos, visible el trabajo que hacemos conjuntamente, en este caso alrededor de Miguel Hernández, pues no había duda de que ellos son unos aliados estratégicos para nuestra familia. Yo quiero agradecerles su trabajo, su decisión rápida y su voluntad de colaboración, porque creo que además tampoco les ofrecíamos ninguna cosa baladí, ¿no? Proponerle a Miguel Hernández como tema era también una fuerza que yo sabía que teníamos, pero ellos no dudaron ni un instante, y creo que hemos hecho un ciclo estupendo. Hemos recorrido todo el territorio provincial. Hoy es el penúltimo acto. Hemos estado en Linares, en Alcalá, en La Real, en Marco, en Jaén Capital,
y terminaremos en Úbeda el próximo día 9 de julio con Juan Carlos Nieves, con un recital poético que resultará ser emocionantísimo, lo adelanto ya. Y hoy no podríamos dejar de estar en la sala para hablar de algo importante. Yo creo que Molina Damiani, que es además un maestro de profunda reflexión, metódico, sistemático, un trabajador de la cultura que se le ocurra, como se dice vulgarmente, trabajando, investigando y sacando verdad de la información de la que dispone, nos va a dar un maravilloso relato de esa visión del primitivismo que conecta en un momento determinado a Miguel Hernández y a Rafael Caballero. Dos personajes que por el destino, también causado por Manolo Vallejo, el destino y por las decisiones de muchos políticos, como Manolo ha conseguido que estén aquí juntos. Así es que estoy seguro que será muy interesante la conferencia del profesor Molina Damiani y nada más que decir gracias por estar aquí y gracias a todas las personas que nos están viendo desde internet. Quiero también decir que nos va a acompañar el presidente de la Asociación de Amigos de Rafael Zabaleta. Por razones de la COVID, ahora nos pasaremos nosotros de su intermedio. Y quiero también animar a la gente que nos pueda estar viendo a entrar en la página web de esa asociación. Es una asociación que trabaja desde hace mucho tiempo muy bien en el contexto de Rafael Zabaleta. Y si alguien quiere saber otras cosas profundas de Rafael Zabaleta, además de leer los libros de Luis Jesús Garzón, que ayer nos presentó una maravillosa novedad, tienen que conocer, tienen que entrar directamente en la página web de los amigos de Rafael Zabaleta, porque Miguel Ángel Rodríguez Tirado, su director, se ocupa de que eso que siempre le cae. Y vamos a ser breves, os pido disculpas, pero a mí se me había olvidado cuando me comprometía a ser breve que hoy era el último acto del amigo alcalde de Manuel Vallejo, y eso me ha obligado a dedicar estas palabras desde la emoción y desde la razón. Perdonadme y muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Manuel. Gracias, Marcelino. Yo me sumo, nada de ser breve, a todo lo que ha dicho Marcelino respecto a la alcalde de Quesada, que ha sido un ejemplo para pueblos de sierra, pueblos un poco distanciados. Yo soy un pueblo de sierra, de las calles de Jaén, y siempre decimos que los ejemplos como de Quesada, de sacar el fruto a lo que tenía, ha sido algo. Es un espejo en el que dirás. Así que no existo, pero por lo mismo que ha dicho Marcelino. En primer lugar, y de aquí quiero usar la presencia de la directora, María Luisa Grande Garzón, que no puede estar esta tarde porque tiene un compromiso también ligado con la literatura y no ha tenido que venir. Les mando un saludo para todos. Le agradecemos mucho que participen en lo que hemos organizado, porque lo hemos hecho con mucho cariño y además con mucha ilusión de que no nos lo propuso, nosotros no, de verdad que no llevamos ni momento en hacerlo, porque además de la parte más académica, de información he dejado ahí, de los grados que impartimos, de los másteres, del acceso a la universidad, de las facilidades que proponemos para el acceso a los estudios universitarios. Nosotros tenemos una vocación de extensión universitaria muy amplia y hasta ahora nos dedicábamos sobre todo a los pueblos donde teníamos aulas de extensión, donde teníamos Jaén, Andújar, Linares, Alcalá Real. Y hemos visto que donde vamos, Marco, la parte que hemos visto aquí, el pueblo nos acoge. No podremos hacer esas extensiones a aulas de extensión, pero sí que nos ofrecemos ya a quien sea sustituto para colaborar en este tipo de actividades de extensión universitaria que solemos hacer y que hacemos muy a menudo en toda la provincia. No tengo mucho más que decir porque ahora va a presentar a mi amigo, mi compañero. Hemos sido compañeros bastantes años de trabajo, que como él dice, que ando a la planeta, pero también al poeta y también al profesor y también al estudioso literario que es Juan Manuel Molina. Nosotros estamos muy contentos de haber podido participar en este acto y y ponerle tu granito de arena y continuar en este tema, porque es verdad que terminamos el día 9, pero ya nos hemos emplazado a Marcelino y López a continuar, si no es en este formato, en otro formato, pero a continuar trabajando juntos en aras del conocimiento, la profundización y la lectura de la obra de Miguel Hernández. Ha sido muy buena la conferencia que hemos programado, aunque yo lo diga, pero muchas de ellas han sido propuestas por Marcelino y todas están grabadas en nuestro canal de YouTube por si alguno le interesa. Nosotros emitimos ahora mismo, estamos emitiendo para nuestro canal de YouTube. Deja en YouTube un Jaén que aparece en su cartel, ahí se lo encuentran. Y también el canal Campo. El canal Campo es un canal de la UNED que llega a toda España a través de la universidad, una universidad que tiene más de 200 kilómetros. O sea que es una difusión que nosotros aportamos. Muchas gracias y Juan Manuel.
Ojos del Nogal, homenaje a Rafael Zabaleta, de nuestro poeta y conferenciante de esta tarde, José Manuel Molina Damián. En primer plano, sobre la mesa de madera y su viejo hule de plástico, la cerámica del Juntero, sus tumores de junio, perillas de San Juan, más de media docena, cerezas picadas algunas, y un gancho de melón donde resisten, como putas sin chulo, las penúltimas luces de la tarde. Desenfocada, al fondo, lejos, fuera del todo que es la barra, bajando su lascivia por las gradas del monte, prendiendo la maleta que aún no destrozaste, es la noche camino de la alberca alemana malherida, esa rampa de agua que ahora mismo muerde la arteria aorta del Nogal, la claridad eterna, mente desenfocada de esta brisa, más vestigio que rastro, partidaria del índice perfecto de la audición de las sombras. Has visto terminarse, otra vez, el primer día del verano. En silencio, detrás de ti, la casa es tu conciencia, sus reproches, por no haber hoy tampoco apenas hecho nada. Asomará la luna así que apague la calor, o enciendan la bombilla de la lonja los grillos. Renuncias a pensar, ya te diste bastante. Un poema hermoso, Simón.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel Pineda, por la lectura de espléndido poema de Damián. En esta primera presentación de Juan Manuel Molina Damián en Quesada, creo que es conveniente y obligada cortesía dar lectura a una aproximación biográfica de su quehacer profesional y literario, aunque me haga un poco extenso, pero creo que es conveniente para que así podáis conocer y ver su labor como profesional y como poeta y escritor. Juan Manuel Molina Damián nace en Jaén en 1958. Se licencia en Filología Hispánica por la Universidad de Granada en 1980. Profesional de la enseñanza no universitaria desde el curso 1980-81. Fue profesor numerario de lengua castellana y literatura de enseñanza secundaria hasta el curso 2017 y 2018, año en que se jubiló. Colaborador en el Diario de Granada, Diario de Jaén, Diario de León, del Boletín del Instituto de Estudios Jienenses, de la Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén, Guadalupe, Claustro Poético, Al Sur, Senda de los Huertos, El Gallo Verde, Elucidario, Paraíso, Candil y Piedras Lunares de Jaén. De Zurgay, de Bilbao. Acto de adquirir la manzana poética de Córdoba, de Diálogo de la Lengua y el Boletín de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de Cuenca, y de la República de las Letras, la Cafeta Literaria, Cuadernos Hispanoamericanos e Ínsula de Madrid. A fecha de hoy, es miembro de los consejos de redacción de la manzana poética, Paraíso y Piedras Lunares, además de redactor jefe de Candil. Molina Damián introduce o prologa libros, entre otros, de Juan Espejo, Alfonso Fernández Malo, Guillermo Fernández Lozano, Diego Jiménez, Jesús Jiménez, Martín Lerma, Alfonso Martínez Foronda, Juan Carlos Mestre y José Viñales. Es autor asimismo de artículos, estudios, reseñas y aproximaciones críticas a la obra de más de 40 autores, de los que destacamos Felipe Alcaraz, Manuel Ambuja, Juan Manuel Caballero Bonal, Luis Bermuda, Juan Eslava, Pablo García Baena, Federico García Lorca, Federico Inferrer, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, José Nieto, Rafael Palomino, Manuel Urbano y Rafael Coro. Atento también a la obra de los fotógrafos, escultores y pintores, ha escrito sobre Francisco Agüera, Miguel Ángel Capistol, Antonio López, Francisco Cerezo, Ángel Sillán, Carmelo Palomino, José Rodríguez Caudio, Miguel Bilbao y Rafael Zabaleta, entre otros. Conferenciante en decenas de centros sociales, culturales, educativos, museísticos y penitenciarios. Lo ha sido, por citar algunos, en el Museo Provincial de Jaén, en la Fundación Cesáreo Rodríguez Aguilera y en la Universidad de Castilla-Mansa, Córdoba, Granada, Internacional de Andalucía, Jaén, Lérida, Menéndez Pelayo, Nacional de Educación a Distancia, Salamanca y Sevilla. Molina Damiani es autor de una antología de poetas de Jaén, poetas jienenses 44 por 18, un vistazo por la poesía jienense de posguerra, que fue editado por la Diputación Provincial en el año 1963. De un ensayo sobre poesía española jienense durante el año 50, Aljaba y Convite, en la España poética del medio siglo, índices y consideraciones para el estudio de la revista jienense de posguerra. De la edición y selección y estudio preliminar de No, de Fernando Lombardo, del estudio previo que figura al frente de la obra de Francisco Galve, una visión de lo transitorio, antología poética 1973-1997. De la compilación, edición y puesta a punto crítica, junto a Martín Moana Saray, de la poesía de Diego Jesús Jiménez. De Carmelo Palomino Kaiser, pintor dialéctico, mirador de Jaén, publicado por el Instituto de Estudios Jienenses en 2015, y con prólogo de Pedro Gallego. De la edición junto a Tomás Néstor Martínez de la ciudad de Diego Jesús Jiménez. De la edición de poemas paralelos de José Nieto. De la edición natural de Jaén, de Fanny Rubio. De Viento del Frente, Pueblo del Sur, Miguel Hernández en Jaén, 1937. Y su última obra, y del retablo de nuestra guerra, Rafael Corlán, Eduardo Llosén y Miguel Hernández, de este año pasado. Como poeta, ha publicado Salvoconducto, colección de poemas 1984-2004, que completaría con una reflexión apodítica la poesía como Salvoconducto, historial de otro libro, en el que se incluye un dibujo de nuestro amigo común, Miguel Hernández. Y Tierra de Paso, del que hemos leído el poema Ojo del Nogal. Entre las antologías que ha recogido su obra y su creación, destaca la de Chus Arellano, Jesús Munárez y Sofía Rey, Sestinas, pasado y presente de una forma poética. Debo cerrar y permitirme que cierre con algo. Tanto personal, pero en un principio agradecer a la Marina de Damiani y a ustedes por haber escuchado esta densa aproximación biográfica, pues, pero lo importante en este momento es que poder compartir con José Manuel su visión sobre el primitivismo en la obra de la Zabaleta y de Miguel Hernández. Y un último deseo para todos, alguna investigadora de parte de él, que se encuentran presentes aquí con razón y otros. Un deseo, que espero que sigamos investigando para confirmar algún día que Rafael Zabaleta y Miguel Hernández se conocieron en Jaén o posiblemente mejor se conocerían en Valencia. Pues ambos coincidieron en estos dos lugares fundamentalmente de España, de la guerra, el lugar y en el tiempo. Creo que puede ser un estudio interesante a investigar. Gracias, Juan Manuel, por venir. Bienvenido a tu pueblo y al Museo de Salud. Muchas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias a todos, con el alcalde Alcente, Manuel Vallejo. Y agradecido a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a Marcelino Sánchez, a la directora del museo, por venir otra vez aquí a esta tribuna, porque este museo de Quesada no es una tribuna. Una tribuna es la más acreditada que hay para cualquiera que haya preparado
o quiera reparar la importancia que dentro de la cultura occidental tienen estas dos obras que hoy nos ocupan. La última que estuve aquí fue la presentación de un libro de Francisco Sala, de Paco Sala, y estuve hablando yo del primitivismo, que en alguna medida informa los feísmos y los atrevimientos de determinados artistas. En ese sentido, hoy me gustaría centrarme en el primitivismo en Miguel y en Rafael, el primitivismo que en algún caso puede ser un solo primitivismo o varios, aunque en cualquier caso sean dos primitivismos de los que estemos hablando o uno solo, está claro que están sostenidos, que están activados por el mismo espíritu de época, que es un concepto muy importante que se pone en juego a principios del siglo XX. Primitivismo en. Primitivismo en. Hernández y Zabaleta, para empezar, son coetáneos, como ustedes saben. Zabaleta era algo mayor, nació en el año 7, y Miguel en el año 10. ¿En qué podemos buscar, además de su coetaneidad, en dónde podemos buscar las habilidades de estos dos artistas que nos permitan hablar de que ambos son banderas de un primitivismo que en ningún caso no tiene nada que analizar? En fin, ambos son un hijo de familia acomodada. La de Zabaleta, mucho más, no burguesía más que bien establecida, con alguna tierra, va a disponer de una educación académica arreglada en un internado en Jaén, y luego va a marchar a estudiar Bellas Artes a Madrid. Miguel, en cambio, es hijo de una pequeña burguesía ganadera y su formación es fundamentalmente autodidacta, aunque arranca de su paso por los jesuitas, que lo van a vincular con el clero y los sectores del catolicismo levantino, que, como ustedes saben, tiene un poder ideológico muy importante en el pensamiento progresista del catolicismo, pero también, podemos decirlo, en los sectores más reaccionarios de un neocatolicismo que va a derivar en conservador apenas se proclama la República. Los dos, por distintos motivos, no cuentan con una primera madurez cómoda. Los asaltan todo tipo de contradicciones y dificultades. Contradicciones y dificultades que experimentan desde un universo ideológico liberal y moderno y, en consecuencia, republicano. Este asunto no lo he sabido, quiero que pase. No me gustaría que lo olvidásemos porque la condición de ambos en un primer momento va a decantarlo por ser leales a la España de la República. Así, si Miguel padece pronto el autoritarismo de su padre, luego va a ser víctima de la España de la dictadura, y Zabaleta, por su parte, va a contemplar con estupefacción el atraso en el que vive su quesada hasta su muerte. Para articular un sistema de correspondencia firme entre estos dos artistas sería necesario partir de datos, no vale formular a priori un marco teórico acerca del individuismo sobre el que buscar datos. En fin, el eterno problema. Construimos teorías y a partir de esas teorías buscamos datos que nos las verifiquen o nos abandonamos a encontrar esos datos que luego nos van a permitir construir una teoría que no tenga nada que ver con un punto de partida. La atomización de la cultura y de la ciencia Joaquín nos deja ver muchas veces muy mal los vasos comunicantes que se establecen entre coetáneos y entre contemporáneos. En el caso de nuestros artistas, el tiempo va a ser la razón que informe la correspondencia. Su obra son obras en el tiempo, dijo don Antonio Machado. Y en ese tiempo en el que la razón es objeto de todo tipo de convulsiones. Aquí tienen ustedes por entrar un poco en un perfil muy breve de primitivismo, un cuadro de Pablo Picasso, está en Nueva York, en el Metropolitan, que es del año 1907, y nos va a permitir pues, dar unas pinceladas que están ya asentadas por la historiografía. Ese año se prepara en París una exposición de arte primitivo africano en el Museo del Trocadero y la bohemia parisina que está ya extraordinariamente harta del naturalismo, de la pintura mimética, se va a encantar con esta exposición y concretamente Pablo Picasso va a pintar allí en París en un formato tremendo, claro, este tiene un 2.40 por un 2.30, va a pintar esta pieza que no, recoge a una semerita que no son procesas, sino son trabajadoras de los tipos de la calle de la Unión. Efectivamente, Picasso, como todos nuestros artistas de momento, está cansado del naturalismo y alerta, cuidado, ante la afiguración. Porque no solamente hay el cansancio del naturalismo, lo que lleva a determinados artistas a mirar el arte africano, que es un arte fundamentalmente de efigie, sino a estar prevenido contra la afiguración que de manera galopante ya está empezando a instalar el arte en unos territorios donde no tiene más destinatario que el iniciado, el experto, que el artista. Una pintura aparentemente inacabada, abandonada a su inacabamiento, pero que le sirve a Picasso y a todos los artistas que con él conforman la vanguardia histórica para encarnar mejor su universo emocional. No es una cosa que tenga que ver con una retórica de estilo, sino que es una necesidad para encarnar emociones que, como la de Picasso, pues mira a esta señora que en aquel contexto del principio del siglo XX están siendo objeto por el desarrollo de la sociedad de ese momento de todo tipo de enfermedades, están siendo pasos de las enfermedades coincidiendo con la de esa Barcelona de principio del siglo. Pintura profundamente derrigante, figurativa, novecentista. El concepto de novecentismo es fundamental en la historiografía porque aquí no viene al pelo para darnos cuenta de esta razón de época. Novecentista y moderna que recupera un orden. Porque claro, el naturalismo ya no es un orden que permita expresar emociones y construir experiencias. Y la afiguración, la abstracción, decirlo de manera algo más gruesa, la abstracción, en algún caso, pues suscita en determinados artistas, en determinados pintores, pues un tipo de violencia. Primitivismo, por consiguiente, y aquí tenemos el cuadro, es un primitivismo periférico, indigenista, central y exótico, donde acaso también Picasso esté intentando atrapar movimiento. Es decir, la pintura se plantea a partir de este cuadro, que va a ser un alza de la modernidad, atrapar movimiento, porque hay alguna figura que ciertamente desencaja su efigie a partir de que se está moviendo, como ocurre a cualquier modelo cuando posa ante su pintor. Platónico y nada aristotélico, porque lo primitivo encierra siempre una moral, nunca es precario la propuesta primitiva, pese a que sea una propuesta extraordinariamente sintética. Como verán ustedes, color que se limita a una gama muy concreta, geometría que está sostenida por Cézanne, y una expresividad que a la larga va a atrapar el movimiento y lo va a hacer fundamental. Noticia, efectivamente, este cuadro de pintura época de algún tiempo, con su tosquedad, con su mal lustro incluso, mucho mejor que las cuestiones éticas de la naturalista propias del academicismo, que en el caso de la cultura española se va a alargar por las condiciones políticas del país hasta prácticamente nuestro día. El primitivismo picasiano, el primitivismo fundacional, se pone en guardia frente al arte elitista, no lo mismo, que empieza imparablemente a no ser entendido, a resultar hermético e impopular sin ningún feeling con el gran público. Este primitivismo, que es de naturaleza hiperromántica, el término hiperromántico es un término que utiliza Juan Ramón para hablar de ese romanticismo que en nuestro caso pues ya empieza a limitar con el movimiento surrealista. Este primitivismo hiperromántico se decanta por encarnar misterios que tienen un alto voltaje espiritual. De cualquier manera, decía yo antes que íbamos a completar nuestro trabajo de esta noche a partir de obras situadas en el tiempo. Y vamos a empezar con una de ellas, concretamente con esta octava real de Perito Luna. Como ustedes saben, Perito Luna se publica en 1933, es el primer libro escrito de Miguel Hernández. Un libro que Gerardo Diego lo dice, que puede resultar hermético. Aquí les gusta de esta octava, una octava acordada al patrón del hombre de la fábula de Polifemo y Galatea, que se cierra con un pareado y que dice: más bien hecho domingo, claros, bajos, labradores sin pies por paralela. Los codos van al cielo por candela, al labio, al paladar, cristales rojos. Ven por los anteojos de los ojos, cielo de moneda, luz con lentejuelas, a mirar a los hoy ordenadores, como nunca de los labradores. En fin, Miguel publica la 42 octava
de su proyecto de luna, sin título y sin numeraciones, aunque luego investigaciones posteriores no han dado unos títulos que Miguel originariamente le había puesto a esta obra. Esta la titulaba Labradores, lo cual no hace sino abundar en el Omega del pueblo. Papiecho, de esa barba, de ese gozo claro que tiene la gente del campo los domingos, porque se afeitan y el sol de toda la semana ha dejado rastro que ahora al levantar la barba se revela blanco. Barbiecho, un vocablo que encuentra Miguel mirando y compartiendo. Los labores inmemorables no están, que se diga, en el campo, sino que están bebiendo. Los codos van al cielo por candelas, al labio cristales y al paladar con esa estructura bimembre tan gongorina, que además se acentúa por la contundencia de unos endecasílabos que están ajustados al máximo. Y luego la segunda parte de la octava, en ese sentido también es una octava muy canónica, donde nos dice Miguel dos cosas. Nos invita al destinatario de la pieza, al destinatario que cada uno de nosotros somos, a que vayamos a mirar a los oídos orinadores más piadosos que nunca. Pero antes nos han dicho, con un ven que, como ven, tiene dos regímenes. El régimen del verbo ver y el régimen del verbo venir. Una cosa también muy propia de él. Bueno, ven por los anteojos de los pozos. Los anteojos de los pozos son unos vasos de vidrio que permite que el cielo aparezca como una moneda vista desde el culo del vaso, un vaso ya atado, y también que va a construir una serie de transparencias, de luminosidades, de estrellas, que en ningún caso no deben distraer del final del relato, que realmente lo que quiere destacar, ¿no? El punto altanero, sobrado de razón dominical de quien está descansando, de quien está bebiendo y de que está estirado como si estuviese, si me permiten el término, como si estuviese meando en la tapia de la Real Academia. Pero en fin, fue el curso 2027 que nos vamos a pasar por alto, aunque quédense con esta vocación, no solo enigmática, sino también extraordinariamente apegada a la alta cultura española del año 27, homenaje a Luis de Góngora por el tercer aniversario de su fallecimiento, y también el homenaje a ese labrador con el que Miguel ha compartido de adolescentes, seguramente muchos episodios de domingo. En fin, del mismo año que la aparición del proyecto de Luna, es situado de Rafael Zavala. Si Miguel sigue la escena de los poetas del 27 que recuperan a Góngora, Zabaleta se abriga con los artistas vallecanos e ibéricos que también andan prevenidos contra la vanguardia más figurativa y se aferran a estos órdenes figurativos de acuerdo con la exposición de los artistas ibéricos del año 25. En el año 25, esa exposición de artistas ibéricos es
en alguna medida el gran correlato de la fiesta por la recuperación de Góngora, porque no olviden ustedes que Góngora es un escritor que está por escrito, porque no aparece en el canon, lo ha rematado con Marcelino Menéndez Pelayo, y gracias a dos tesis doctorales que se leen en los años 20, la primera mitad de los años 20, una, la primera de Jorge Guidel y otra de Damaso Alonso, se va a poner en valor. Se va a poner en valor una óptica, porque lo que le interesa a los poetas del 27, como le interesa a los primitivos del año 25, es una manera de mirar que está sostenida por una geometría estricta. Tense en cuenta el dibujo. Y tense en cuenta también la paradoja que supone en esta pieza tempranísima de Rafael Zabaleta el hecho de que choque en alguna medida un espacio mediterráneo, en que abunda las aguas, pero luego también con unas tierras, con unos montes que en algún caso no son del todo productivos. Incluso la última de la montaña es una montaña que en algún momento tiene alguna textura como volcánica. Es decir, ahí hay algo muy misterioso y mágico, también en consecuencia muy emparentado con la misma de Miguel. Bien, es cierto que Miguel lo hace de una clave extraordinariamente retroactiva que sintoniza con la poesía pura y que Zabaleta comete su propuesta a partir del enunciado de usos geométricos y encarnaduras muy culturalistas que pudieran parecer al principio deshumanizada, pero la presencia de la figura femenina descarta esa lectura errada, porque creo que aquí lo que hay es un homenaje al mundo clásico greco-latino. Es decir, hay en algún momento alguna de las dos figuras que aparecen en el cuadro en la izquierda, que una puede ser una figura y otra puede ser una estatua. Es decir, hay ese equívoco ya del arte que mira la realidad del arte y el arte que mira la realidad del arte. De cualquier manera, no, esto es importante, no hay que fundar exclusivamente la correspondencia que pueda haber entre estos dos artistas. Los positivismos, en el caso que uno nos interesa, no podemos fundar esas correspondencias a partir de afinidades románticas. El asunto central es el laconismo conceptual de Rafael y de Miguel, que dibuja un pulso convulsionario donde hay mucha vida, atrapada así por la forma enigmática, jeroglífica, misteriosa, como demuestran estas dos piezas que hemos visto, que estamos viendo. En Miguel está la geometría de Cézanne, de la misma manera que en Zabaleta también está la lente gongorina. Una lente gongorina que nos adentra en un túnel de agua que nos lleva a esa tierra abierta, en algún caso no tan rica como este balneario hubiera sido una cosa. Modernidad de Miguel y la de Zabaleta, clásica. ¿Qué otro término que me interesa que voy a tener? En fin, la relación entre la poesía y la cultura son relaciones que han ocupado a los cráneos más privilegiados de la cultura occidental. La estamos mezclando la nomenclatura de los campos que han venido siendo desde la antigüedad objeto de vinculaciones y contrastes dialécticos. Por ejemplo, Rápido, en su epístola a los pisones, nos dijo que la poesía es como la pintura, es igual que la pintura. La poesía es pintura que habla y la pintura poesía que habla. Prefería Horacio la poesía por su invención, porque la pintura de ordinario se limita a copiar. Las semejanzas de Horacio del siglo I van a ser puestas fundamentalmente de juicio por el 1766, en su Laocoonte o los límites de la pintura y la poesía, cuando plantea la diferencia entre la poesía, que es un arte del tiempo, y la pintura, que es un arte del espacio. Si la poesía explota las arbitrariedades, la pintura insiste en la mímesis. Con todo lo esencial de la aportación de Lessing, que hasta aquí es muy de Gora, de los movimientos parafianos, lo esencial para nosotros esta noche, aquí en Quesada, siempre de acuerdo con la lectura de Lessing, es que la poesía adolece de carencias descriptivas. Y la pintura de debilidades alegóricas. La poesía no nos desvela todas las cosas de la misma manera que la pintura a veces se mueve por territorios alegóricos, simbólicos. Mejor que Horacio y que Lessing nos sitúan en uno de los nervios capitales para seguir avanzando esta noche, Simónides de Ceos, que es un pensador del siglo V a.C. y que va a ser un referente básico de Platón. Para Simónides, sí, la poesía es pintura que habla, pero imita lo real sensible. Lo real sensible. Simónides introduce una dicotomía que lo va a determinar dos espacios. El de la poesía, que es pintura que habla, pero imita lo real sensible, mientras que la pintura, poesía que calla, se limita a imitar la realidad evidente. Simónides nos pone en pie dos términos que son real y realidad, que en alguna medida vamos a organizar una parte de todo el pensamiento nietzscheano, ya que en el segundo siglo XIX. La poesía imagina lo real desde el oído, sigo con Simónides. La poesía imagina lo real desde el oído y hace sentir lo que se ve. Porque lo que se ve, desgraciadamente, hay veces que no lo sentimos o hacemos como que no lo estamos sintiendo. De la misma manera, la pintura imagina la realidad desde el ojo para hacer ver lo que se siente. Es decir, que ya hiperrománticos, platónicos, nietzscheanos, valerianos, de Paul Valéry, que distinguen entre la poesía y el resto, que es la literatura, ya se van a poner ante el problema con el que se encuentran el arte moderno. Y es que hay una serie de recursos para expresar producciones y experiencias que son unos recursos que el uso, el abuso, el desgaste, pues lo revela como irrelevante desde el punto de vista comunicativo. Ciertamente hay que distanciarse de la realidad, con lo cual habrá que deconstruirla desde las artes, de la misma manera que habrá que acercarse a eso enigmático, oculto, que se resiste a ser sentido o visto o de ocasiones, las dos cosas. Como verán, es un proyecto ilustrado, un proyecto performativo, un proyecto de objetivar lo subjetivo, el que ha de mover a el artista moderno.
un artista moderno, como lo son Zabaleta y Hernández, que no van a tener ningún complejo en abandonarse al azar objetivo. Y no por un acoso, sino porque está claro que los recursos que procura la razón ya no son del todo suficientes para dar por lo que al artista le pasa y por lo que le pueda y con lo que pueda estar sintiendo. Desde el liberalismo al que antes hemos hecho referencia, tanto Miguel como Zabaleta se van a plantear que tienen que operar con registros nuevos, que no sean ineficaces, que tengan pegada, que tengan voltaje. Y en ese sentido, esta votación de expresar lo real lo va a llevar a, sin perder jamás la educación realista, lo va a llevar a ensayar otro tipo de, a ver si, esto es un, bueno, esto es una edición, el registro electrónico de la primera edición de Radio Procesa, que es del año 96, donde quiero que reparemos en un soneto de los que articulaban, de los que articulan el libro. El libro tiene un poema inicial, un poema central, un poema de cierre, que es la famosa elegía de Ramón Sijé, y entre cada una de estas tres partes hay un paquete de 15 sonetos. De tal manera que pongo un sonido al final. Pero bueno, quería destacarle la importancia que tiene para Miguel, que en este sentido, en este momento, está relacionándose estrechísimamente con Alberto, el escultor Alberto, con Marujo Mayo. Estamos en el Madrid de la primera mitad de los años 30, el libro se publica en el año 36, y en la primera mitad de los años 30 Miguel tiene una estrechísima relación con todos los pintores, escultores, intelectuales, arquitectos, muchos arquitectos. De Pueblo de Vallecas, que en el cual se encuentra la pintora Manuela Mayo, que es una de las tres mujeres que está aquí atravesando la historia amorosa que se aborda. Una historia amorosa que es una historia concurso, porque hay tres mujeres, una amiga anciana de Miguel, poeta, escritora, mujer culta, María Segarra, Josefina y Marzón. Voy a leer un soneto que indudablemente no creo que quepa vincularlo con el mundo calmo de esa Josefina que se alarma por el suceso del limoncino, que hay que acercarlo más al mundo de Marzón, a las convulsiones de Marzón, que ciertamente, este es el poema de apertura. Vamos a ver si me... Este es el sonido que quería destacar. Aquí Miguel ha tenido ya una estrecha relación con Pablo Neruda. Tiene una relación estrechísima con Vicente Alessandri, ha aprendido de los dos que hay procedimientos vinculados con el nacionalismo que procuran muchos beneficios para quien quiera poder aguantar lo que le pasa de manera mucho más difícil. Guiando un tribunal de tiburones como dos guadañas, como con dos guadañas eclipsadas, con dos cejas tensionadas y cortadas, de destinar y cortar los corazones, en el mío central del movimiento es una red de raíces irritadas, que avariciosamente acabada tiene en su territorio sus pasiones. Sal de mi corazón del que me has hecho un girasol sumiso y amarillo, al dictamen solar que tu ojo envía. Un terrón para siempre insatisfecho, un pez embotellado y un martillo, harto de golpear el herrerío. Desamor, libro publicado en el 36, que tuvo un anticipo en la revista Occidente y que fue saludado por Juan Ramón, porque aquí estaba Neruda, y no tuvo Juan Ramón ningún cuidado de reconocerlo. Juan Ramón estaba muy enfadado con Neruda, porque vive la poesía impura del caballo verde y demás. Todo aquello no resucitaba a Neruda, no más Juan Ramón, todo a los tipos de prevenciones. Bien, pues a pesar de eso, Juan Ramón reconoce la línea que este Miguel Hernández, que ya es infinitamente más clara, más enigmático, está hablando. En fin, desgraciadamente la guerra ya está aquí. Este libro se publica a principios del año 36, como les digo. Un libro además que publica Manuel Alto la Guerra, que era el inversor para el que Miguel también trabajaba cortando griegos en la imprenta, un aprendizaje fundamental porque le va a reportar a Miguel tanto conocimiento que luego va a ser el gobernador de la imprenta del quinto regimiento. Como luego también será el gobernador de la imprenta y del periódico Frente Sur, que se incluirá y se publicará aquí en Jaén desde principio del 37 hasta final de la guerra. La guerra, digo, que ya estaba aquí, amenazando a la República, una guerra que conduciría a la modernidad de Hernández, a su liberalismo, a tomar partido por el compromiso político y a meternos ya en lo que es su poesía más, su poesía más reales. Voy a recuperar para que veamos el tránsito. Miguel no va a tener ningún pudor. Ha sido un poeta que ha estado prevenido como buen primitivo que era ante la precariedad del naturalismo, también ante las precariedades de una figuración que no va a llegar a todo el mundo, pero en un momento dado Miguel va a volver al naturalismo, siempre a servicio de la República, que son los que le trae. Este Frente Sur es de 15 de abril de 1937. Ahí tienen ustedes un dibujo de Alberto, un dibujo también sin ninguna filigrana, un dibujo espontáneo. En fin, Jaén, han bombardeado Jaén a principios de abril. Todavía están los escombros del bombardeo caliente. Y hay aquí un poema que Miguel no recupera para el viento del pueblo. Hay un poema de Miguel que se llama Andaluzas. Son una rebeldía.
Aquí se lo puedo poner más grande para que lo podamos ver. Bueno, yo bueno, este poema, que es una redondilla pensada para ser cantada. Yo lo tiene un poema muy breve. Son tres redondillas. Andaluzas generosas, nietas de las de Bailén, da a los oriundos cosas, antes que fosas de Bailén. Pariente, llevad ligeras hijos a los batallones, aceituna a las trincheras y pólvora a los cañones. Sembrada está la simiente, y vuestro vientre entrando, cuerpos de tu infante frente y bocas de puro pan. Compromiso menos acentuado que de Zabaleta, en el sentido de que Miguel ha venido aquí para fortalecer la unidad popular y constituir la propuesta del Partido Unificado Socialista y Comunista que se ensaya en la provincia. Compromiso menos acentuado, digo, que de Zabaleta, pero que no le impide a Zabaleta en 1940, un cuadro que no está fechado, pero la mayoría de los estudiosos, a ver si la mayoría de los estudiosos lo reconocen como datado en esa fecha. Un pueblo de Zabaleta que no tiene ningún, que no suscita ninguna duda ni acerca de su pulso ni tampoco de su temática. Ahí tienen ustedes a un caballo que puede ser un caballo pues, salido moribundo de Guernica, con un toro en el que un hombre de aceite confunde su testa con la del toro. Y lo que más nos interesa es la actitud, podríamos decir incluso hasta displicente, con la que las dos figuras que asisten a la corrida, pues de manera distraída y fuera de plano, están mirando, que no lo están mirando, pues esto por ejemplo. Este cuadro, en la primera exposición de Zabaleta, en la que había conocido, la había abierto, parece que se puso, yo no he conseguido ninguna foto para este cuadro, no sé dónde está. Y en fin, en cualquier caso, el cuadro tenía que estar subidísimo, subidísimo de color, como hay otra alguna estampa también en esta boleta, subidísimo de color, con lo cual toda la tragedia narrada por la pieza la acentuaría el color, porque claro, el color en esta boleta. Y por eso digo que no nos interesan solo los tonos de esta boleta, sino la manera de encarnarlo, de manera geometría, tense cuenta que estos señores están mirando una corrida, pero más bien parece que están mirando otra cosa, están ajenos a la tragedia que sucede en el ruedo. En alguna medida, como está haciendo el liberalismo español de la alta posguerra, es decir, de la inmediata posguerra, a partir de las propuestas que Marañón y Ortega han formulado a propósito de que hay que olvidar. Marañón y Ortega, en alguna medida, están ordenando las miradas de la señora y del caballero que están mirando de soldado y como que no quiere ver la cosa, la tragedia. Caballo, el toro, la pareja, en fin, un elemento muy castizo. No va a tener Zabaleta ningún pudor en mostrarse castizo si con ese exceso que en algún caso se puede interpretar como mal gusto, pues va a poner encima de la mesa asuntos que el estatus de liberalismo que ejemplifica Ortega y Marañón, pues recomiendan algunos. En fin, hemos visto esa redondilla refrenada por el metro, por un metro muy popular, el romance, que va a ser uno de los recursos de la poesía grandiana y de toda la poesía de la civil. Y no ya por que se preste a ser los sílabos, para que se preste a ser cantada, sino sobre todo porque el romance construye la gran conversación que hay en nuestro romance, como pone de relieve Menéndez Pidal en los años 20. Porque en los años 20 hay dos grandes romanceros, el gitano y el de nuestra tradición popular, que recupera Menéndez Pidal. En fin, de cualquier manera, tanto esta pieza de Zabaleta como el poema de Miguel de la Mujeres que han de llevar a su hijo a la guerra tienen un denominador común, y es que los dos van del yo a nosotros, y son dos piezas de largo recorrido vocativo, porque implican al destinatario y le dan noticia de la tragedia del pueblo. Habría que lograr que el neorromanticismo ese de Miguel de Radio Francesa no renunciase a su voluntaje ilustrado, republicano, político, sencilla, y se acercase al gran público. Eso es lo que hace. El gran público que está siendo cruelmente represaliado durante la guerra y al que está hablando este Zabaleta, ya instalado en ese mundo de divino, que es la Academia Breve, que es pues la ley de la inmediata posguerra, donde él pues se relaciona con una España que todavía no es claro lo que va a pasar, porque aún hay en ese contexto, hay cierta esperanza de que al final de la Segunda Guerra Mundial conduzca la historia de España con todo el mundo. Efectivamente, en 1942, cuando Miguel vuelve a este cuadro en la Galería Biosca, en su primera de la capital, es cuando muere Miguel en la cárcel. Un Miguel que además se relaciona pues con Eduardo Cusén, que es también otro habitual de Zabaleta. Nos vamos a meter en Cusén, en Eduardo Cusén, porque comparte vínculo con Miguel. Eduardo Cusén, había sido en el año 26, había sido director de la revista Mediodía, donde publica todos los 27. Pero además, Eduardo Cusén, casado con Mercedes Zúñiga, se va a ir con el piso de Rioja a Rumbo y va allí a formar parte de los aparatos de la cultura fascista desde el principio de la guerra. Eduardo Cusén, no obstante, va a ser posiblemente la persona decisiva para que la pena de muerte a la que ha condenado Miguel no se ejecute. Tiene relación con Sánchez Maza, que es entonces ministro, sin cartera. Tiene relación en el círculo de Musa Musa, que era una tertulia de poetas que se celebra en su despacho, porque Eduardo Cusén, si había sido director de Mediodía en el año 26, donde le había dado rienda suelta a todos los poetas del 27, era también un poeta, desde el año 39 es director del Museo Nacional de Arte Moderno hasta el año 51. Es decir, Eduardo Lluce es una figura capital del liberalismo español que va a trabajar codo con codo con el franquismo hasta el año 51. Eduardo Lluce está enemistado con los sectores estéticos más reaccionarios del régimen. Eduardo Lluce, al frente del Museo Nacional de Arte Moderno, intenta reconstruir la tradición de nuestro liberalismo a partir de la pintura del 19 y no va a dar el paso definitivo con Zabaleta, aunque va a poner allí por parte de su dimisión. Zabaleta pone en el Museo de Nacional de Arte Moderno en el año 51, pero no va a ser Lluce un defensor de la pintura de Zabaleta por una razón, porque a Zabaleta le gusta mucho más la pintura calma de color y no tan enajenada desde el punto de vista temático y desde el punto de vista geométrico. Fíjense en esta pieza que es del año 48. Bueno, esta pieza que en algún caso es, en aquel contexto, yo creo que esta pieza tiene una lectura irreverente. Para empezar, vean ese higo de una de un tamaño de comunal, con todas las resonancias que pueda traer consigo. Pero no se pierdan tampoco que la lámpara y la tulipa que la condecoran a modo de ala no están sino tapando esa inmaculada que al fondo de la de, que al fondo de la pieza pues la preside como si fuera un panel. Pero luego de eso cuenta la que sea que empieza a moverse a partir de los reflejos que los platos de cerámica le añaden a su transparencia. Por supuesto, esa simetría, ese organicismo tan propio de este franquismo que en el año 48, pues, acaso necesita un reactivo porque no ha pasado nada. Es que ha acabado la Segunda Guerra Mundial y no ha pasado nada. Fíjense ese tenedor de tres puntas, qué manera tan agresiva tiene de decir unas cosas. Cuando forma una cruz con el cuchillo y sobre todo cuando los colores, que en el caso no chillen, como chillarían si tuviésemos este cuadro delante, están dando una noticia alarmada de que algo no es posible en ese plano. Primitivismo cromático, fobista, zabaletiano, hasta ahí estamos. No exento de salida de todo lo que seguramente disfrutarían a José, más de tipo no, de escurialense, más encantado con la profundidad de Bacardi. Así lo hace saber José. José escribe un artículo en el año 52, al principio del año 52, escribe un artículo sobre la primera bienal de pintura latinoamericana, donde destaca las dos salas que se le han dedicado a la pintura española. Llevo 45 minutos, voy a acabar. Y en ese artículo, Eduardo Lluce, que escribe de pintura, porque en otro orden de cosas, compaginando su labor como director del Museo Nacional de Arte Moderno, pues dirige la revista Santo Seña, que es una revista de cultura y especialmente vinculada a la pintura, donde se celebra pues todo el posibilismo entre grupo tan creedista de Azorín, de Baroja, de todo ese 98 que apenas acaba la guerra vuelve a España y en alguna medida pues convive, porque de lo que se trata es de dominar el pasado e instalarse en el mismo. Bien, José hace una crítica a los abalotantes de Favorita, donde califica a Favorita del pintor de la primitiva anarquía. Un vocablo que nos interesa especialmente porque se vincula a Zabaleta por primitivista con una Andalucía que ciertamente no es la jaranera de la baja Andalucía que se conoce muy bien porque su familia son ricos asaltados. En fin, de ese punto de vista, cómo pervive el apellido de José en determinado emporio de la grande potencia económica de Andaluza, de la banca. Pues bien, yo sé, en ese sentido, no rechaza a Zabaleta, pero lo sitúa dentro de una visión que no acaba de sintonizar con esa pintura braca, académica, neoclásica, formada en París y vinculada con Sassan y con Picasso, pero de tono mucho más rebajado, más acomodada a los tiempos que corren, la pintura de Don Gabriel Vázquez Vila. En fin, José que luego va. Bueno, José que hay una carta de Zabaleta que Miguel Ángel Rodríguez Tirado hacía referencia porque José en ningún momento determinado Zabaleta se queja de que no ha sido bien tratado por José en cuanto Zabaleta es con él, el Museo Nacional de Arte Moderno que pone en el año 51, y ya le quedan unos días a José para presentar su renuncia, una vez que ha dejado todo el mundo de la primera Bienal más que sostenido. Porque claro, José además es una figura capital, así lo han reconocido Cabaña, que tiene una monografía sobre la primera Bienal en Ciudad de Montpellier. José es una figura fundamental, no ya porque libra a nivel de la Bienal del Norte, sino porque va a modernar toda la cultura española museística moderna. Pues bien, en ese mundo de los intelectuales afines, cercanos, que han liderado el primer fascismo de la alta posguerra y que luego van a adornarse con el aperturismo de Ruiz Jiménez, no olvidemos el discurso de Ruiz Jiménez, nombrando la primera Bienal Arte Política, muy prometedor desde el punto de vista conceptual, pero luego con Maestro, con Isabel la Católica, con planteamientos que el interés que lo vean para que seamos todos los que puedan evaluarlo. En aquel contexto hay una serie de intelectuales que trabajan dentro de los aparatos de régimen, como lo ocurre a partir de Ferraténa. La veo Ferraténa, nos vamos a Barcelona, nos vamos a la revista Dale, nos vamos a Carlos Parral, a José María Cartelet, a Jaime Gil de Vierno, nos vamos a la Escuela de Barcelona. Leí un artículo de Gabriel Ferraténa, sustancioso, muy sustancioso. Luego él lo recoge en su, porque aparte de ser poeta que era, que como dice Jaime Gente Vierma en una de sus piezas, y añagazas de fin de fiesta para retenerla, no te veo de una cultura bajísima, donde uno da el faro a partir del cual empiezan a navegar jóvenes poetas metropolitanos como Carlos Barral, Enrique Madosa. Bueno, Enrique Madosa, uno de aquellos jóvenes que escriben en la revista Movimiento, también escribe allí Manuel Sacristán, y José María Castellet, por supuesto, de Jaime Gil de Vierma y Alberto Aguilar, y Enrique Madosa que escribe un artículo sobre Miguel Hernández que va a traer de consigo a la revista Dale el que la equilibró bien. En esa revista larga, donde escribe Badosa un artículo sobre Miguel Hernández, él había hecho una tesis, había hecho un trabajo académico en la universidad,
y a partir de ese trabajo cumplir una titulatura cual. Sienta un mal y la revista la que llega al Consejo de Ministros, porque claro, el revuelo que se produce en la España del año 53, supuestamente era de los nada, la populista, los nuevos impulsos demócratas cristianos, los trabajadores de Cristianes, la conclusión de ese nombre había ganado en el año 53, y menos en una revista de movimiento, reconocido de la revista de Salvador de Gobierno. Ahí publica, número 11, publica Gabriel Frade un artículo que es ingeniosísimo, inteligentísimo, como él siempre fue, donde pone todo tipo de reparo a Fabreta como primitivista, como primitivo, instalándolo, por el contrario, dentro de la tradición del ingenuismo. Yo creo que Fabreta, yo creo, con todo respeto a Gabriel Frade, yo creo que Zabaleta no es nada ingenuo. Este cuadro no sé si está rosa. ¿Este cuadro está bien?
Sí, sí.
¿Está cuadro?
Sí.
Yo la última vez que no estaba por bajo tu cuadro.
¿Aquí sí?
Sí, sí. ¿Sí? Bueno, este cuadro. Bueno, este cuadro otra vez tenemos el movimiento. Volvemos otra vez a la señorita de Aviñón. Pero no a ninguna, a ninguna gruesa vacío por mi parte, sino volvemos otra vez al movimiento. Dense cuenta de cómo el brazo del macho, en algún caso, está en un momento determinado donde se ve, pero también donde no se ve. De la misma manera que uno de los pechos de la mujer está donde se ve, pero no se podría ver si el brazo derecho de la mujer sigue en esa posición, como retirando o manipulando el hombro. Es decir, nos encontramos, por supuesto, con la luna. También es un perito de luna favorito. Nos encontramos los colores, chillones, nos encontramos un espacio que no es el doméstico habitual de la iconografía zaragoziana, sino que es una habitación, digamos, más austera. Y luego el movimiento que se deja incluso oír en los pliegues de la sala. Tiense en cuenta los movimientos, es decir, hay simultaneidades en esta instantánea, que no lo es desde el momento que se revela más o menos corto. Y podríamos hablar de los planos americanos, de la cultura zaragoziana, como mira el paisaje, como mira a la figura. No sé, yo hace poco estaba viendo yo unas cuantas películas de Ford y he pensado muy seriamente si, no sé si la gente que ha escrito y ha investigado mucho sobre la obra de Zabaleta, no sé cuál es la relación que puedo tener Zabaleta con él. Bueno, voy a acabar. El maestro Ferrater, el maestro de los poetas, creo que no da en la diana cuando dice que Zabaleta es ingenuo, que no es primitivo, que es ingenuo, que es espontáneo. Y que incluso lo que persigue es un deseo sutil de reconciliación en el contexto de los años 50. Yo creo que este simultaneísmo vertiginoso de esta pieza, y bueno, luego también la alarmante que resulta, pues, su color, su geometría, yo creo que no. Que eso habría que discutir. Cierto que el organismo de la dictadura en ese momento se encuentra extraordinariamente voraz y tiene todo lo que entra por su boca, pero yo creo que Zabaleta no se ha entregado a la cultura del franquismo. Modernidad paleta, sí, muy paleta.
pero que da noticia de un subdesarrollo. La noticia del subdesarrollo, ya voy a acabar para no abusar de su paciencia y de su atención, que tiene mucho que ver, que tiene mucho que ver con la, el supuesto primitivismo, con la sencillez de este romance. Y él vuelve al romance, cancionero, romancero. Es Juan Cano Ballesta el primero que me empieza a hablar de manera razonada de primitivismo. Muy de pasada. Yo creo que la mejor reflexión sobre el primitivismo de Miguel Hernández hay que buscarla en el discurso que da el profesor Enrique Tiendo Galván cuando se inaugura el monumento a Miguel Hernández en Madrid. Primero año de chico. Voy a encontrar el motor en el fondo legal. Hay una fotocopia de ese. Y el profesor Tiendo Galván habla del primitivismo como un río nazi que después ha podido hacer. De cualquier manera, este poema que está publicado en el Cancionero, es decir, que es un poema que no se publica ni en el año 38, ni en el 39, ni en el 40, ni en el 41, hay que esperar al año 58, si no, no tengo el dato de variado. Este poema, que con él quiero cerrar, el primitivismo hernandiano, que lo es por existencial y realista, porque no olvidemos que el realismo va a informar todos los empeños aparentemente irracionales, tanto de Miguel como de Rafael. Era un hoyo muy hondo, casi en la flor de la sombra. Hubiera cabido un hombre en su oscuridad angosta. Contigo fue todo anchura en la tierra tenebrosa. Mi casa contigo era la habitación de la luna. Dentro de mi casa entraba por ti la luz victoriosa. Mi casa va siendo un hoyo. Yo no quisiera que toda aquella luz se alejara pensiva de ese gran coro. Pero cuando yo me siento que las paredes se ahondan, reverdecen los muebles, rememorando las hojas. Mi casa es una ciudad con una puerta a la aurora, otra más grande a la tarde y a la noche, inmensa otra. En mi casa falta un cuerpo, dos en nuestra casa sobran. Primitivismo que no le, al que no le tiembla el pulso en la cárcel. De, bueno, de reconocer su afán a un buen futuro, pero siempre rehumanizado. Primitivismo de Miguel desmonta la realidad del mundo igual que el de Zabaleta, algo ambos encarnan a lo real de su vida desde una figuración siempre fiel a la rehumanización que demandaba la historia de su mundo. Primitivismo de los artistas coetáneos que mueren jóvenes con 32 y 53 años y ahora desde que Sala nos invitan a un diálogo a traer. Lo ha dicho Marcelino Julia Moreno. Artistas clásicos y modernos que atienden modo de los que atienden muchos de los problemas aún sin resolver nuestra España de hoy. Es un problema de los que hablaban nuestros 98istas y que continúan pensando nuestro paisano, Miguel y Rafael. Documento estético sobre nuestra asimetría y despoblamiento actuales. Ninguno de estos dos primitivismos, o de este primitivismo, o del primitivismo de siempre, en dos artistas mayores de Occidente, sigue estos dos artistas trabajando contra la arracionalidad. y un naturalismo que no era capaz de expresar lo que sentían, y una afiguración que en algún caso se va a desenganchar del gran público. Como ya hizo Cesario Rodríguez en 1952 y luego en 1960 en ser las cartas a Miguel y a Rafael, no olvidemos esta lección con vaso y comida, esta lección con vaso y comida que nos regresa otra vez. Nos regresa ya, nos regresa otra vez a los claros bozos, a esa mano y esa mirada que en ningún caso es inexpresiva. Tenía que tener unos apuntes a propósito de cómo miran los personajes de Zabaleteana, especialmente sus campesinos que están rodeados de comida. Este cuadro es del año 57, pero si se dan ustedes cuenta, este asunto es un asunto recurrente desde principios de los años 50. Y es que, bueno, Jaén es la provincia donde se produce un cuarto de la parte por extinción en el año 46. Es decir, que cuando Zabaleta pinta esta fiesta de vaso, de los claros ojos del campesino, un campesino que nos deja ver el paisaje en la entretela de su sombrero de paja, no nos está sino poniendo encima de la mesa uno de los problemas de esta tierra en aquel contexto, porque tampoco el plan H de principios de los 50